En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde repasamos los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días. Momentos en los cuales pues solamente les damos una pincelada, porque no nos caben todos los que queremos meter. Entonces, si quieren ustedes escucharlos al completo, ya saben que tenemos una página web estupenda, www.ondacero.es, y también las aplicaciones para los teléfonos móviles y las tablets, donde se pueden descargar los programas al completo, escuchar los audios de las entrevistas, de las noticias, de todo lo que vamos a escuchar ahora, lo pueden ustedes ampliar en nuestra web y en las aplicaciones. Vamos a empezar escuchando una historia que nos trae Víctor Amela. Una historia de un inspirador, gente que nos inspira para que seamos mejores día a día.
Mega inspirador, yo creo que es uno de los fundadores del pensamiento moderno europeo. Yo diría que es el inventor de la introspección y se llama Michel de Montaigne. Michel de Montaigne es el inventor de los ensayos, del concepto del género del ensayo. Es un filósofo francés del siglo XVI, hace ya algún tiempecito. Tiene una historia muy bonita porque él nació noble, con castillo. Su padre era un señor principal, aristócrata. Pero un señor principal aristócrata muy especial porque envió al hijo a vivir con campesinos para que supiera lo que es la pobreza, para que supiera lo que es la vida campesina. E impidió que aprendiera francés y le educó en latín. Hasta a los siete años, Michel de Montaigne hablaba solo latín y griego. Y luego ya le dejó que, bueno, que se encalleciese con el francés, ¿no? Este hombre tuvo un gran amigo, Étienne de la Boétie. Eran grandes amigos. Cuando Étienne de la Boétie murió, tuvo una crisis y se encerró en la torre de su castillo. Hizo unas pequeñas obras, llamó un albañil, no lo hizo él, no hace como tú, ni hizo bricolage, sino que se hizo como un gabinete rodeado de todos los clásicos latinos y griegos. Incluso en las vigas del techo se hizo inscribir lemas latinos y griegos para que le inspirasen continuamente, y escribió y escribió y escribió acerca de sí mismo. Es decir, analizaba sus sentimientos, sus sensaciones, sus reflexiones. Y así inventó el género del ensayo, pero un ensayo no sobre cosas ajenas, sino sobre la mismidad, que de hecho es la humanidad entera. Tiene frases en sus ensayos que son muy, muy, muy inspiradoras. Bueno, la primera es que él decía: no he visto nunca tan gran monstruo o milagro como yo mismo, ¿no? Yo mismo como reflejo de la humanidad. Mira, una sobre los celos. De todas las enfermedades, es la única que se alimenta de todo y para la que nada es remedio. Y es verdad. Era un hombre que defendía la duda como vacuna ante todo fanatismo. Vivió en una época en que católicos y protestantes se mataban por la religión. Y él decía: no, la duda, siempre la duda. Yo creo en Dios, decía, pero no discuto sobre eso, ¿no? Fíjate cuánta falta haría hoy esta máxima: no discuto sobre eso. Tú me dirás: bueno, claro, pero es que era un hombre muy rico, era un hombre... Y él decía: bueno, soy tan rico como imagino. O sea, que todos podemos ser ricos si imaginamos serlo, ¿no? Y si te parece, Juanra, para que el día de hoy lo acompañemos con algunas inspiraciones de Montaigne, te leo dos o tres.
Por favor.
¿Te parece?
Por favor.
Mira, dice, me gustan mucho, ¿eh? Me dice: e incluso en el trono más alto, uno se sienta sobre su propio culo. Hemos hablado de eso, Juan Ramón,
sí,
hoy.
Incluso en el trono del micrófono.
En el trono de otra: a nadie le va mal durante mucho tiempo sin que él mismo tenga la culpa. O sea, eso de echar la culpa a los terceros, ya basta. Yo no tengo otro fin que vivir y gozar. Lorenzo, estamos de acuerdo, ¿verdad?
De acuerdo. Y usted que referencia a Gargantúa y Pantagruel.
También, es verdad. Gran libro. Quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo, ¿eh? Eso está bien. O sea, que sí, que vives para gozar, pero también los demás están ahí, ¿eh? El mejor matrimonio sería aquel que reuniese a una mujer ciega con un marido sordo.
¡Hala!
¡Hala! ¿Qué te parece? Y ya para ir acabando, no hay cosa de la que tenga más miedo como del propio miedo. Lo más maravilloso del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo. Y para terminar, una que la vas a decir tú, Juanra, porque tiene que ver mucho con tu trabajo.
Es muy hermosa. La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien las escucha.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Un poco de música, que no nos viene nada mal a esta hora, aquí en Quédate con lo Mejor, un poco de música, y de la mano de Carlos Rodríguez Brown, en su sección Canciones Económicas de la Brújula, nos va a hablar de un tema que se ha hecho muy popular sin saber que era puramente económico.
Vamos a cruzar el mar, pero no. Lo vamos a cruzar porque la canción es una canción latinoamericana, pero en realidad no lo vamos a cruzar porque la canción es tan conocida y tan popular que desde luego la mayor parte de nuestros oyentes españoles pues la han conocido, la conocen, la han cantado, incluso la han bailado. Y venga, a ver, a ver.
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.
Dejen de bailar ya.
Tantas veces,
Dios mío,
tantas veces hemos escuchado esta canción sin percibir que es una canción completamente económica. Vamos a ver, Santa Marta es una famosísima ciudad colombiana fundada en el año 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas y es la ciudad más antigua existente de Colombia y una de las más antiguas de América. Y efectivamente, tenía tren y no tenía tranvía. ¿Pero por qué? Pues por el famoso banano, por el plátano. La explotación bananera que llegó a finales del siglo XIX... con barcos ingleses y americanos y de otras nacionalidades, y se lo que hacía era traer el banano, claro, desde el campo hasta el puerto de Santa Marta, y la convirtió en una ciudad muy, muy próspera. Si os fijáis en la letra de la canción ahora, la actual, dice: si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría. Esto es un cambio de la letra original. La letra original decía: si no fuera por la zona, caramba. Es por la zona, era, y la zona era la zona bananera. Era todo un origen de la gran prosperidad de la ciudad por el banano, que llegó a la prosperidad pues hasta mediados del siglo XX más o menos. Ahora se mantiene, pero bastante menos que entonces. O sea que esta canción que hemos bailado y hemos cantado tantas veces, pues es puramente económica.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana empezaba el juicio por el asesinato a Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León. Y en Más de Uno estuvo Ángela Domínguez, que es coautora del libro El crimen de León, basado en el asesinato de Isabel Carrasco. Nos asegura que Montserrat González actuó por un odio mortal y feroz y que continúa sin arrepentirse del crimen, algo que estamos viendo día a día en las noticias, en esa evolución del juicio.
Ángela Domínguez es coautora de un libro que se llama El crimen de León, que cuenta los datos que se conocen sobre este suceso, escrito en colaboración con Isabel Bajo, y a la que quiero preguntarle esta mañana qué podemos esperar de estas primeras jornadas del juicio. Ángela, muy buenos días.
Bueno, buenos días y florecidos días, ¿eh?
Buenos días. Oye, sobre lo que ocurrió en la pasarela sobre el Bernesga aquel día del mes de mayo del año 2014, sobre lo que sucedió ahí hay pocas dudas, entiendo. Ahí Montserrat González, que es una de las tres procesadas por este crimen, es autora confesa y ella no ha cambiado en ningún momento de relato, ¿no? O sea, ella confirma que siguió a Isabel Carrasco y le disparó cuatro veces.
Incluso según los peritos y las personas que la han seguido en la cárcel, pues no manifiesta ningún síntoma de arrepentimiento, sino todo lo contrario. Cree en su delirio, que no creo que sea demencial, sino simplemente pues su delirio. Considera que realizó una acción de justicia, que era necesario que ella actuara y actuó. Y bueno, sí.
Actuó por venganza, por esto que ella decía de que su hija había sido acosada o maltratada por Isabel Carrasco.
Sí, actuó por un odio mortal y feroz, porque realmente, bueno, nosotros a la hora de analizar el caso, y lamentablemente no pudimos hablar con ellas porque no nos concedieron entrevista, aunque me parece que son los personajes más inexplicables de esta historia. Y digo inexplicables porque, aunque valga la idea de un odio tremebundo para urdir un crimen, que además el crimen se urdió como una casa paciente durante 2 años, se fueron siguiendo a la presidenta de la Diputación, estableciendo las pautas, instruyéndose en el manejo de armas. De hecho, en el piso se encontró un gran arsenal, munición, otra pistola automática, aparte del revólver que se utilizó para cometer el asesinato. Pues se estableció como una manera paciente, tranquila, totalmente instalada en su vida ordinaria. Y realmente lo que es en sí mismo la muerte es una ejecución. De hecho, pues Isabel recibió tres impactos, uno en el corazón, que era mortal de necesidad, aunque no le causó la muerte inicialmente rápidamente, sino que iba a ser, pero bueno, que estaba condenada, otro en la mejilla, porque seguramente, se supone, según los forenses, que Isabel se volvió a buscar la cara de su asesina, con lo cual hubo un momento en que debieron encontrarse las miradas y ella les desarrajó un tiro en la cara, en la mejilla, y otro en la nuca, al más puro estilo de instalado por ETA en España, ¿no? Entonces, realmente lo establecieron como una ejecución, tenía que tener la plena garantía de que Isabel quedaba muerta en aquella pasarela. Pero con una paciencia pasmosa, con una frialdad vil, porque durante 2 años estar preparando, meterse en el infierno de organizar y triangular un crimen, pues a mí no me parece los elementos clásicos o que pueden ser comprendidos como un arrebato, la desesperación, el coraje de un momento, la enajenación. No, aquí estamos ante la frialdad de una depredadora, que además, pues bueno, tenía el elemento de su hija, que sí es cierto que su hija estuvo trabajando en la Diputación, perdió su plaza, pues porque no superó las oposiciones. Posiblemente Isabel Carrasco, que era una persona, como me has dicho, muy controvertida, pues inicialmente la introdujo en su corte, en esas cortes políticas que se crean en los pequeños reinos de poder, ¿no? Y posteriormente cayó en desgracia. Y claro, Isabel, dado su carácter, cuando alguien caía en desgracia, pues era implacable. Pero en todo caso, ni la situación económica, ni social, ni siquiera laboral de madre e hija, que eran de la buena sociedad, o como dice un amigo mío, de la buena suciedad leonesa, pues justificaban una desesperación para cometer un crimen como un arrebato, como un enloquecimiento.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Momento de irnos a la sección Ecos del pasado de La Rosa de los Vientos con Laura Falcó Lara. Y hoy nos vamos a dar una vuelta por el pueblo de Belchite, un pueblo zaragozano que tiene una historia inquietante.
La Guerra Civil Española, como bien dices, sobre todo en el año 37, Belchite fue completamente arrasado. De hecho, a día de hoy existen dos Belchites, el Belchite viejo, que es el que sufrió los efectos de la guerra, y el Belchite nuevo, que está enganchado al Belchite viejo. Como dices, en 1937, las fuerzas republicanas, al mando del general Pozas, inician la ofensiva con la que consiguen ocupar Quito, Codo y Mediana, amenazando la ciudad de Zaragoza. ¿Qué ocurre? Que después de un año de guerra civil, los nacionales se encontraban a punto de entrar en Santander y la ofensiva republicana en Aragón pretendía impedir la pérdida de esa plaza cántabra. Pero a finales de agosto, el avance de las tropas gubernamentales se encuentra con un grave escollo que no consigue superar.
Los 40.000 habitantes de la ciudad siria de Madalla podrán recibir...
No fue hasta el 6 de septiembre de 1937 que la guarnición nacionalista, con unos 2.000 efectivos que estaban ahí resistiendo, al final caen y Belchite es tomada. Lo que ocurre es que eso, como consecuencia, tiene más o casi 6.000 muertos, como mínimo.
Año 1986, ahí comenzó la búsqueda, el equipo de Cuarta Dimensión, capitaneado por Carlos Bogdanés, y con el técnico, con Ricardo Martínez, consiguió una grabación verdaderamente espectacular. Fueron 6 horas de grabación, en tan solo media hora se escuchan aviones, se escuchan bombas, se escucha como si fuera eso, como si fueran los ecos del pasado, y después los investigadores han vuelto al lugar y han vuelto a conseguir cosas, y las grabaciones y las grabadoras han sido testigo de ello.
Efectivamente, Belchite es un lugar que está, aunque suene irónico decirlo, vivo. Es un lugar donde continuamente la gente que va a investigar consigue grabar ruidos, pues, de aviones, ruidos de bombardeos, lamentos. Incluso se dice, por ejemplo, que en el campanario de vez en cuando se puede ver a un niño, lo cual pues tiene que ser realmente escalofriante. Hay sombras que parecen perseguirte, voces que le dicen a la gente que va allí que se vaya, que en ese lugar solamente hay muerte. Incluso se pueden llegar a escuchar las campanadas de un campanario que ya no existe. O sea que realmente es absolutamente inquietante. Hay muchísimas historias sobre Belchite, muchísimos investigadores que, como bien has comentado, por ejemplo, en el caso de Carlos, han acudido allí y han estado horas y horas investigando. Uno de ellos, por ejemplo, es Pedro Amorós, que nos ha hecho el favor de dejarnos una serie de psicofonías que él grabó estando ahí de investigación en diferentes ocasiones. Y aprovecho también para mencionar que en marzo Pedro sacará el gran libro de las psicofonías, donde hablará de estas y de muchísimas más que él tiene de todos sus años de investigación. Pero bueno, yo creo que vale la pena ahora que oigamos las psicofonías,
claro,
que nos ha pasado Pedro.
El gran libro de las psicofonías que se publicará en el mes de marzo, y la primera de las que vamos a escuchar tiene que ver con eso que hemos comentado. Estaban debatiendo los presentes sobre la autenticidad o no de las grabaciones de 1986. ¿Qué fue lo que vamos a oír?
Pues sí, vamos a oír a continuación esa primera psicofonía, que es el ruido de un picado de un avión, y fue grabada, como bien comentas, después de que estuvieran debatiendo sobre pues lo que pasó en 1986. Si te parece, la oímos.
La oímos. Venga, vamos allá. Esto es lo que se escucha, el picado de un avión, el silbido que produce al arrojar una bomba. Es una de las muchas grabaciones, muchas psicofonías que se han obtenido en el lugar. Otra de ellas la obtuvo un equipo de Antena 3 durante el rodaje de un programa. Se dejó la grabadora ahí durante varios minutos y se escucha una voz, ¿no?
Efectivamente, fue en el programa La Otra Dimensión y escuchamos una voz, le voy a decir lo que se escucha para que la gente afine el oído, que dice lo siguiente: no hay más que una vida. Esto se escucha, fue grabado de hecho en el antiguo, en la zona del cementerio, con un magnetófono durante 2 minutos exactamente.
Pues vamos a oírlo. No hay más que una vida, es lo que se ha escuchado. No sé si es un mensaje, una aclaración, o por lo menos una lectura a la que tenemos que hacer de lo que nos dicen las voces. No hay más que una vida. En otra ocasión...
Interpretaciones, te iba a decir, interpretaciones puede tener muchas. Desde decir que luego no hay otra vida hasta decir que... pues eso, aceptar que esa persona está muerta. Saber cuál es el significado exacto de esa frase. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de esta maravillosa canción de Hozier, el Take Me to Church, cambiamos de asunto, nos vamos a la brújula, con Aloña Fernández Larrech y su sección Palomitas y Mirindas, que nos habla de cine. Y en esta ocasión nos va a hablar y va a hablar con Carlos Sobera, que es el actor de la gamberra comedia que se estrena en los cines españoles. Se estrenaba la semana pasada, Bendita Calamidad.
El estreno nacional de esta semana es una comedia gamberra y muy divertida que lleva por título Bendita Calamidad. Está basada en la novela homónima del periodista Miguel Mena y para hablar de ella tenemos con nosotros a uno de los protagonistas, una cara conocida en esta casa, Carlos Sobera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros.
Muy buenas tardes.
Bueno, hemos oído el tráiler. Aquí estamos hablando un poquito de cine y de todo lo que se pone por delante. Hemos escuchado el tráiler, Carlos, y parece que es un largometraje, sobre todo muy desvergonzado y para pasar un buen rato frente a la pantalla. ¿Es así? ¿Qué nos cuenta la película?
Sí. Hombre, es una historia muy divertida, es comedia en estado puro. Es un largometraje que está hecho para que el público se lo pase muy bien a través de una historia fantástica. Y la verdad es que la película, bueno, cuenta un poquito lo que dos pobres hombres que son víctimas de la crisis tratan de hacer por consejo de su abogado, que no es otra cosa que secuestrar a un tipo importante, que soy supuestamente yo, para pedir un rescate y arreglar sus problemas económicos y sus problemas de vida. Se equivocan, no me secuestran a mí, secuestran al obispo de Tarazona, que es un pobre hombre, un bendito de Dios, y a partir de ahí pues es el despropósito tras el despropósito, ¿no? Y la gente se lo pasa muy bien.
O sea, es una película de fuerzas vivas, un constructor corrupto, un obispo.
Correcto.
Falta la Guardia Civil. ¿Qué sí. papel desempeña en la película? ¿O?
Pues casi pasivo. La Guardia Civil para llevar a una embarazada directamente al hospital, pero poco más, ¿no? Pero el resto de las fuerzas vivas están ahí presentes y es una obra, es muy costumbrista, es muy muy nuestra, cuenta cómo somos nosotros y cómo interpretamos los españoles la tragedia, ¿no? Que somos capaces de cualquier tragedia, por muy dura que sea, transformarla en comedia, pasar un buen rato y reírnos de todo, ¿no? Eso nos caracteriza a los que vivimos en este país y aquí se refleja eso perfectamente.
Bueno, Aragón juega un papel muy importante en la película. La canción que escuchamos sí. y que forma parte de la banda sonora es de Carmen París, también sale Borja. O bueno, más bien habláis de uno de sus símbolos, del Ecce Homo. ¿Cómo ha sido el rodaje en la zona de Tarazona, en la comarca del Moncayo?
Bueno, ha sido fantástico. Fantástico por dos razones, ¿eh? La primera porque la zona es tremendamente extraordinaria por su gente, porque el lugar es magnífico, por todo lo que tiene, y luego por la implicación de todo el mundo en este proyecto. A mí es una de las cosas que me ha sorprendido, ¿no? A ver, Gaius Kaurresti es una especie de Leonardo da Vinci del siglo XXI. Él, a pesar de ser un Goya, no consiguió la financiación suficiente, tuvo que acudir un poco al crowdfunding para financiar la película, se ha buscado la vida con las instituciones de Aragón, Y lo ha hecho todo. Y entonces la gente que le rodea en Zaragoza y en Tarazona y en la zona se ha volcado con él en la película, ha colaborado de una manera estupenda, magnífica, y parte del pulso de la película yo creo que se debe a ese buen hacer y a esa empatía, ¿no?, de la gente en la región. Yo creo que es casi una película aragonesa, no más que de Gaius Kaurresti, ¿no? Y la verdad es que el rodaje fue fantástico, un ambiente excepcional, nos llevábamos todos muy bien, ahí había gente como Varela, como Juan Muñoz, como Enrique Villén, bueno, luego la cantidad de cómicos maños que son la repera, porque Nacho Rubio, Jorge Asín, o sea, me han sorprendido muchísimo, gente con un talento extraordinario, ahí son muy conocidos. Y la verdad es que tienen toda la legitimidad para dar un salto y hacerse dueños del panorama nacional porque son muy buenos cómicos.
Oye, Carlos, y en la película también tenéis un recuerdo y un homenaje para Alex Angulo, que iba a interpretar ese papel de obispo.
Eso siempre,
pero...
Sí. Fíjate, yo... Alex empezó la película, estuvo escasamente una semana en el rodaje, justo cuando se cumplía la semana, pues volviendo de Bilbao hasta Zaragoza por una autopista, que por otra parte es una autopista magnífica, pues algo debió pasarle, o tuvo un infarto, o se durmió en el coche, el caso es que se salió de la calzada y se murió, ¿no? Y yo llevaba sin hablar con Alex, pues igual bastantes meses, o quizá un año y pico, que no le veía desde que habíamos coincidido en un estreno, y tenía muchas ganas de reencontrarme con él, porque era un tipo estupendo. Decir que era un magnífico actor y todo esto está de sobra porque lo ha demostrado mil veces, ¿no? Pero para la gente que no lo conoció, decir que ese tipo bonachón, agradable, empático que aparecía en la tele o en el cine era él en realidad, era un tío extraordinario. Y tenía muchas ganas de encontrarme con él. Yo entraba la semana siguiente, me incorporaba el martes al rodaje Y, joder, estando, pues yo creo que viendo una película en un cine, de repente me enteré de la noticia, le llamé rápidamente a Gaiska, que estaba en estado de shock, me confirmó, y bueno, yo creo que el espíritu de Alex pues ha estado sobrevolando la peli desde el primer día hasta el último, y quizá eso incluso ha añadido más ganas de hacerlo bien, más ganas de comprometerse con la peli, de estar a la altura, ¿no? Porque Alex se merecía esa especie de recuerdo póstumo, ¿no? Nunca estaremos a su altura, esa es la verdad, pero siempre ha estado presente cada día del rodaje en el set, o sea, nunca nos hemos olvidado de él.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Saben ustedes que en momentos y situaciones difíciles es cuando hay que agudizar el ingenio. Y hay gente que tiene mucho y lo agudiza muy bien. Por ejemplo, el ingeniero Albert Cañigueral, después de leer el libro Lo mío es tuyo, cambia su punto de vista de ver las cosas y nos cuenta cómo funciona la economía colaborativa. Todo esto con Isabel Gemio, te doy mi palabra.
Albert Cañigueral, buenos días, es fundador del blog consumocolaborativo.com. Buenos días.
Buenos días.
¿Se puede vivir mejor con menos?
Sí, sobre todo entendiendo, como bien comentabas, ¿no?, que podemos acceder a las cosas sin necesidad de comprarlas y, por tanto, con menos, a veces gastando menos y, por tanto, necesitando menos ingresos. Por tanto, vivimos más tranquilos.
Vivimos más tranquilos porque vivimos más ligeros, menos hipotecados.
Sí, sí. Ya, pero bueno, como decías, ahora justo después de Navidad es muy interesante poder hablar de esto.
Por eso.
Sobregasto.
Por eso, vamos a ver, Albert, decíamos, usted es ingeniero de profesión y un día pues leyó un libro, Lo que es mío es tuyo, allá por el 2010, y a partir de ahí usted cambia de vida.
Sí, bueno, me lo vi desde un punto de vista en este momento, desde un punto de vista, como dices, de ingeniero, pues era un tema de eficiencia económica, ¿no?, y de eficiencia del sistema, y conociendo casos como en ese momento el de Barcelona, por ejemplo, las bicicletas compartidas, ¿no?, de la ciudad, que es muy fácil de acceder. Ahora, por ejemplo, en Madrid también hay los coches, el Car to Go, está funcionando muy bien. En ese momento también conocí el ejemplo del Couchsurfing, que permite ir a dormir de manera gratuita a casa de otra gente. Y al leer el libro, pues empecé a unir los puntos que yo mismo ya había experimentado, ¿no? Y a partir de ahí me animé a explicarlo a otra gente a través del blog.
Y entonces crea este blog, consumocolaborativo.com, ¿no? Y desde entonces, digamos que lo ha desarrollado. Explíquele a los oyentes exactamente en qué consiste su trabajo y de qué vive usted, Albert.
Sí, por un lado, esto, el blog es un sitio informativo de todo este tipo de iniciativas. Yo personalmente no he desarrollado ninguna, soy usuario de muchas de ellas. Y lo que hacemos es intentar pues mantener un poco la actualidad de todo este tema, que en 4 años ha ido creciendo mucho. De lo que hablamos es lo que se ha hecho. El consumo colaborativo lo definimos muchas veces como lo que se ha hecho toda la vida en círculos de confianza, la familia, los amigos, la gente del trabajo, que cuando vas un fin de semana a la sierra, pues lo haces compartiendo el coche, o cuando hay un nuevo bebé con las amigas, pues, o los amigos, pues se pasa la ropita del bebé, porque es como lo más natural. Pues todo esto, cuando le ponemos la tecnología de por medio, hace que estos mercados de intercambio y de favores, a veces sin dinero, a veces con dinero, hay variedad de sistemas, crezcan mucho y sean mucho más eficientes. Y yo en este espacio, pues lo que hago es divulgación y básicamente consultoría alrededor de esto, pues a veces con empresas que están intentando lanzar estos productos, a veces con empresas tradicionales que se pueden ver amenazadas por este nuevo tipo de modelos, y también con la administración en temas de política pública, porque es una nueva manera de producir y hay que hacer ciertos ajustes en el sistema.
Pero este modelo ha crecido muchísimo. Yo daba datos antes, en España muchísimo, pero nació, digamos, en otros países. No sé en qué país nació.
Sí, un poco. Muchas de estas iniciativas nacieron en la parte de Silicon Valley, también algunas de ellas a nivel americano, y también, aunque digo, esto es la parte tecnificada, tradicionalmente ha existido esto desde hace muchos años. Y en Europa te diría que Francia ha sido un poco la cuna de todo este movimiento. Y es interesante.
¿En Francia?
Sí, ver la diferencia. En Estados Unidos hay una versión un poco más orientada al pago y alquiler, y en la versión francesa hay ejemplos como BlaBlaCar, que es de los más conocidos en España, que donde realmente lo que hace es compartir gastos, no hay un ingreso extra principioso para el servicio.
No hay un lucro de por medio, ¿no?
Hay modelos de todo tipo.
Sí.
Es decir, y le digo, pero hay una cierta orientación más hacia compartir gastos y no tan orientado al lucro en Europa, un poco más orientado al lucro en Estados Unidos. Y yo creo que es bueno que existan todo el rango de modelos, ¿eh? Yo creo que es importante que la gente pueda escoger.
Sí, pueda, claro, en pequeñas o medianas empresas que puedan desarrollar este modelo. En fin, también es otra manera de ganar, de hacer negocio, pero con, no sé, con un cierto tope, como ahora se habla del decrecimiento, ¿no? No hay que ganar dinero a toda costa, ¿no? Sino vivir un poco mejor. Simplemente, ¿no?
Como se decía, realmente conseguir que el sistema siga funcionando sin usar más recursos. Ahora venimos de la conferencia del clima en París, donde se ha hecho más que evidente, y este invierno que estamos teniendo, que parece casi primavera, es evidente que tenemos que hacer algo para no acabar de cargarnos del planeta, y una de las cosas que podemos hacer es reducir nuestra huella de consumo, y estas iniciativas son unos beneficios que ofrecen.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Les apetece que nos vayamos de viaje? A mí, si me hacen esa pregunta, siempre contesto que sí. Siempre me apetece viajar. Y si vamos a Ámsterdam, pues mucho mejor, porque es una ciudad preciosa. Está cerca de aquí, en avión, se tardan 2 horas aproximadamente. Y de la mano de gente viajera, no se tarda nada, porque lo vamos a escuchar ahora mismo. Nos lleva Elena del Amo. Nos habla de cómo recorrer el corazón de Ámsterdam. Nos ofrece una amplia variedad de bares, restaurantes, desde lo más barato a lo más caro. Vaya, para todos los bolsillos. Nos vamos a Ámsterdam. Venga.
De verdad que no conozco, no me imagino a nadie a quien no le pueda gustar Ámsterdam, vaya en el plan que vaya, en plan cultural, en plan con niños, en plan con amigos, en modo escapada romántica, como uno prefiera, porque la ciudad es preciosa y encima de lo más manejable, que es algo también muy a tener en cuenta si no se dispone de muchos días, porque, por ejemplo, te vas un fin de semana a Londres o a París, que son maravillosos también, por supuesto, y tienen de todo, pero te vuelves un poco con la sensación que en un fin de semana no tienes tiempo ni de empezar a meterles mano, porque son enormes. En Ámsterdam eso no te ocurre, en un par de días sí que te da para ver tranquilamente lo esencial, aunque claro, cuanto más tiempo tengas mejor, porque con un poquito más de holgura la ciudad da muchísimo juego, porque tiene de todo y en abundancia. Lo mejor de lo mejor, por lo menos para mí, el cogollo, para mí y para tantísimos otros viajeros, en eso no soy muy original, me temo, lo mejor, pues ese cogollo histórico magníficamente conservado de caserones de los siglos XVI al XVIII que se levantan a orillas de sus canales. Estos canales se dividen en cinturones concéntricos y son la imagen más icónica de Ámsterdam. Están declarados Patrimonio de la Humanidad y la verdad es que son muy fáciles de recorrer. Los vas siguiendo y por unos y otros vas desvelando un poco el corazón de Ámsterdam y los puedes recorrer a pie porque las distancias son muy manejables, como decíamos antes. También hay algunos barquitos que los recorren y luego, por supuesto, la mejor opción o de las mejores opciones es alquilarte una de esas miles, cientos de miles, diría yo, de bicis que ruedan por esta ciudad tanto si luce el sol como si caen chuzos de punta, como si nieva. Allí las bicis no paran. Y bueno, pues algo que me gusta mucho también de la capital holandesa es que atrae muchísimo turismo, eso es cierto, pero también tiene vida local a raudales, que es algo que, por ejemplo, no te ocurre en Venecia, que no seré yo quien le ponga peros a Venecia, porque es un lugar magnífico, yo hasta diría que la ciudad más bonita del mundo, pero sí que me quejo, por lo menos, de que, al menos desde mi punto de vista, vayas cuando vayas, todos son hordas de turistas y se diría que los venecianos pues se han convertido en una especie de especie en extinción y la cosa le quita al menos para mí algo de gracia. Eso en Ámsterdam no te ocurre. Tienes vida local, tienes unos bares estupendos, unos cafés marrones los llaman, ahora ya no se puede fumar, porque como no se puede fumar en ningún sitio, en ningún establecimiento público, pero antiguamente sí, entonces el nombre de los cafés marrones le viene porque las paredes es que están tiznadas de humo de décadas y décadas. Otra gracia de Ámsterdam es que es todo lo barata o todo lo cara que uno quiera, porque está sobrada de restaurantes y hoteles que van de lo más mochilero a lo más lujoso. O sea, que uno puede decidir en función de sus dineros, de sus bolsillos y sus presupuestos, pues si prefiere instalarse en alguno de esos alojamientos históricos que los hay de estilo clásico, también del diseño más rompedor, o pues que no está la cosa tan alegre, pues lo puedes hacer sin mucho descalabro en alguna de sus casas barcos. Por ejemplo, hay casas barcos que atracan por los canales y que te ofrecen pues un tipo de alojamiento de lo más original. Y luego hay hotelitos, descubrí uno muy muy curioso, abrió el pasado octubre, duermes allí por apenas 40 euros y se llama City Hub y se reconoce a sí mismo, se declara a sí mismo como el primer hotel del futuro, nada menos. Tiene recepción digital, está pensado, eso sí, para la generación de los millennials, aunque puede ir cualquiera. Te decía, tiene recepción digital, unas microhabitaciones de estas tipo cápsula, un poco a lo japonés, que tiene todo lo necesario, pero son muy chiquititas.
¿Hay que entrar de lado?
No, hay que entrar de pie, pero no se puede mover mucho dentro. Pero en serio que está muy bien equipado, con una instalación, tienes una cadena de música, o sea, tienes realmente muchas prestaciones, aunque lo tienen todo así, en chiquitito. Y como son tan tecnológicos ellos, incluso ponen a disposición de sus huéspedes una aplicación exclusiva que te va guiando de una manera muy interactiva por la ciudad, te permite compartir tus experiencias a través de la red, también te permite pedirle consejos viajeros a vecinos de Ámsterdam o citarte con otros visitantes que se encuentran por allí y, por supuesto, estar informado de las actividades así más interesantes, pues como conciertos, festivales, exposiciones y todo ese tipo de eventos a los que puedes asistir durante la estancia.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y hace un montón de días que se estrenaba la última entrega de la Guerra de las Galaxias y todavía seguimos hablando de ella y lo que nos queda, ¿eh? Porque nos vamos a ir a Julia en la Onda. Escuchamos las versiones más raras y curiosas de la banda sonora de John Williams, de la banda sonora de Star Wars.
Vamos a hablar de Star Wars, del Despertar de la Fuerza, que es la película más taquillera de la historia del cine. Y bueno, Máximo Pradera ha dicho, esta es la ocasión perfecta para coger la banda más famosa, seguramente, de John Williams, o una de las más famosas de John Williams, y mostrar todas las versiones más raras o más curiosas que encuentre.
Sí, transcripciones para distintos instrumentos de este auténtico genio. Es el Messi, yo creo, que de las bandas sonoras, John Williams. Es un tipo que con melodías que podrían alimentar 10 películas, pues hace una. Es de una generosidad, es que se le caen las ideas directamente de la imaginación, ¿no? Y se me ocurrió porque descubrí en YouTube, lo podéis ver, es tronchante el vídeo, todo el cast, el reparto de la nueva de Force Awakens, de Star Wars, de la última, donde sale Harrison Ford, liderados por Jimmy Fallon, el presentador de televisión del que cada día soy más fan, cantando eso a capela, un potpourri de todos los temas, porque dentro de Star Wars hay muchísimos temas, desde el famoso de la fanfarria, el tema de la princesa Leia, están aquí todos.
A ver. Qué chulo.
Son los actores, ¿eh?
Sí, sí.
Este es Adam Driver, el que hace de malo joven en la última.
Bueno, hay alguna cosa electrónica ahí, ¿eh? No,
sí,
todo es, no todo es capela, ¿eh?
Algún efecto robótico, pero bueno,
sí,
la base.
Está muy bien, fantástico.
Voces, sí.
Otra más, venga.
Bueno, pues un español afincado en Düsseldorf, que da clases allí de guitarra, Rafael Aguirre, que da conciertos en el sitios tan respetabilísimos, de tanto prestigio como el Carnegie Hall y otras venues musicales, pues Rafael Aguirre ha hecho una suite un poco como esta, pero
¿en guitarra?
En guitarra, que incluye hasta la fanfarria de la 20th Century Fox. Este es Aguirre. Tenemos las palomitas, pues empezamos.
A ver. ¡Guau!
¡Qué bueno!
Mira qué cambio, los agudos. Pensaba que lo de la capela no sería mejorable, no sería superable, pero lo de la guitarra me ha impresionado, ¿eh?
Un carro llamado Halcón Milenario hacia Ayamonte, por ejemplo, que era un par de caballos.
Y seguimos teniendo sorpresas auditivas, ¿eh?
Sí, bueno, decía que la música de Star Wars son muchas músicas. Está el tema de la fuerza de Obi-Wan Kenobi, que interpretada por Taylor Davis al violín.
Capacidad tiene el violín para la melancolía, ¿verdad?
Increíble, es que parece
la... cualquier música, la toca, la oyes por violín y es...
Cualquier música de John Williams, me permito matizarte.
Vale, pues sería eso. O sea, en mi carro de Manolo Escobar en violín, quieres decir que no sería emocionante, ¿no? Vale.
Es que casi parece la lista de Schindler, ¿verdad?
Sí, claro.
También de John Williams, por cierto.
Ese tío es una bestia parda de la composición.
Es el Messi de la banda sonora.
Sí, sí, sí.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
También tenemos momentos para el humor en Quédate con lo Mejor, y uno de los que más nos gustan es Dani de la Cámara. Sí, el humorista de Más de Uno explica cómo se debe usar correctamente el aspirador, manteniendo una conversación con él y con las pelusas de la casa. ¿Surrealista? Pues no tanto, oye.
Hola, Mar, buenos días.
Buenos días, Juan Ramón. ¿Cómo está tu alma?
No te deja hablar, claro. Bien, bien, la verdad que muy bien. Yo los lunes son días que me encantan porque es el reencuentro con la radio.
¿Ah, sí?
Y es cuando vienes tú a iluminarme.
Pues la verdad es que me alegro que me digas eso. Me fui preocupada la semana pasada.
No veo por qué.
Sí, porque al no saber lo que es detox...
No sabía lo que era detox, ¿no?
No, y has buceado ya en el concepto detox... Juan Ramón, ¿has buceado ya? Ya lo sabes, porque no solamente es un zumo, ya lo sabes, es mucho más. Sí. Detox es una palabra, Juan Ramón, con un montón de derivaciones, que obviamente el maestro Lorenzo las conoce todas, pero tú las sabes. Me gustaría dedicar a detox, esa palabra tan de moda, un poquito de tu atención plena, un minuto solo.
La tienes.
Pero detox...
Lo que me gustaría es que consiguieras la de los oyentes también. Es más importante.
Vamos a intentarlo, porque detox es la raíz de muchas palabras y expresiones actuales. Por ejemplo, Juan Ramón, ¿sabes cómo se llaman las prendas que usan los futbolistas para entrenar? Petox. Una cantante escocesa...
¿Qué tendrá que ver?
Una cantante escocesa... Annie Lennox. Es para que veas que todo está muy relacionado. Cuando los planes te ponen en movimiento, esos son retox. Es que todo está integrado en lo mismo. La primera lección de matemáticas, ¿cuál es? Pues la diferencia entre más y menos. Siempre tienes que dominar. Una estrella de televisión, ¿cómo se dice? Pablo Motox. Está muy relacionado. Incluso hay un juego, el juego del Tetox, pero...
Pero eso...
No vamos a hablar
eso,
del Tetox.
No, mejor no.
Hoy vamos a...
Desde hace años ya, ¿eh?
Vamos a aprender, Juan Ramón, aspirar con mindfulness. ¿Qué te parece?
Bien, bien, bien.
No, aspirar
del aspirador.
Aspirador.
De pasar... Ah, claro, sí. Es que me desconcierta usted.
Sí.
Pues vamos al lío, venga.
Mira, no practicar mindfulness con el aspirador que aspira solo. Eso es muy importante. Primero porque todo el beneficio de la atención plena se lo lleva el aspirador.
Eso que parece un ratón que se mueve por casa, claro. Grande que... ya.
Entonces se lleva el beneficio ese aspirador, no tú. Y luego, como se mueve de lado a lado, si lo sigues con los ojos, te puedes hipnotizar. Y el mindfulness se trata de estar aquí y ahora, repite conmigo.
Aquí y ahora, sí, aspirando también.
Esa es nuestra meta, anclarse en el aquí y ahora. Puedes estar un poquito más allá y 5 minutos de adelanto, pero no más. Ese es el margen que da la AMM, que es la asociación...
¿Qué es la AMM?
La Asociación Mundial de Mindfulness.
¿Existe eso?
Sí, sí, y eso. Bueno, la hemos fundado yo y una amiga, pero bueno. Esos dan 5 minutos. Eso es lo que damos, 5 minutos de estar en el más allá. Bueno, hay un aspirador multiciclónico ahora. ¿Lo has visto, Juan Ramón? Bueno, no te lo voy a explicar porque...
Yo conozco muy bien el sector, ¿no?
Si pasaste apuros con el detox multiciclónico, te va a parecer un tío de Podemos que va en rastas al Congreso. Bueno, antes de aspirar, Juan Ramón, mantengamos un pequeño diálogo con nuestro aparato. ¿Tú dialogas con tu aparato, Juan Ramón?
El ordenador sí, con el teléfono no, mucho.
Hablo de la aspiradora.
No, ya te digo que no.
¿Nunca
has, no demasiado.
¿Nunca has tenido esa experiencia, Juan Ramón?
Sí, aspiro a veces, pero no dialogo.
¿Eres un poquito, entonces, como que lo hagan los demás?
No, pero una cosa es aspirar y otra dialogar con el aspirador.
Pero,
oiga usted.
¿Te escaqueas de las tareas del hogar, Juan Ramón?
No.
Dilo en serio. Si
pero si usted me hace una pregunta, yo le respondo no.
Bueno, pues dialoga con la aspiradora. Dile sin miedo. Hoy te voy a usar. Hay que decírselo. ¿Cómo llevas el Blue Monday? Eso es importante. Se trata de dar confianza al aspirador, Juan Ramón, porque ella se cree que está allí por enchufe. También dedica unas palabras de afecto y respeto a las pelusas de la casa, que están nerviosas. Te ven con el aspirador y están nerviosas.
Sí.
Diles, no tengo nada contra vosotras. No tengáis miedo al más allá, porque vuestro más allá es la bolsa del aspirador. Y es una bolsa de lujo porque cuesta una pasta, Juan Ramón. Allí estaréis bien, allí os encontraréis con otras amigas y familiares que hacía tiempo que no veíais. Bueno, entremos ya en materia.
Todavía no hemos entrado en materia, pero si se nos está acabando el tiempo.
Pues esta es la introducción solo.
Marchamán, tengo una pregunta, Marchamán.
Sí, dígame.
Yo hablo con el aspirador, entonces mi pregunta es, si el aspirador está ahí por enchufe, ¿el cepillo de barrer le ha cogido pelusa?
Es la pregunta que tiene sentido, tiene y tiene, sobre todo tiene intención.
¿Me lo puedes mandar por email? Y ya la reflexiono. Vamos a entrar en materia.
Rápido, por favor, que es que nos queda muy poco tiempo y ahí está Claramunt que quiere decir algo.
Intenta, Juan Ramón.
La pirada está. La semana pasada me quedé sin sección.
Bueno, voy rápido. Intenta que tu mente solo tenga espacio, Juan Ramón, para la acción de aspirar. Si te viene algún pensamiento, intenta aspirarlo también. Salvo que sea un huele a fuego. Voy a llamar a los bomberos. Aunque pierdas unos minutos en esta llamada, cuanto antes lleguen los bomberos, menos tendrás que aspirar tú luego, Juan Ramón. Y si tienes suerte, puedes luego aspirar a un bombero, que esto es algo muy placentero.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Cerramos esta hora con Los Grandes Profes, el evento de la Fundación Antena 3 que se celebraba el pasado fin de semana y donde se reunían más de 1.500 personas.
Los Grandes Profes, o sea, todos los profes, son los protagonistas de una jornada que vuelve a dedicar la Fundación A3 Media a los maestros. Con la colaboración de Santillana y de la Fundación Telefónica, esta jornada que promueve la Fundación A3 Media ha vuelto a convertirse este sábado en un verdadero homenaje a los profesores. Una periodista de Onda Cero ha compartido toda esta mañana de Grandes Profes. Ella es Laura Gil.
Grandes Profes 2016 es el lema de esta jornada que ha convocado alrededor de 1.500 personas, la mayoría docentes. Encuentro convertido ya en referencia dentro del colectivo que recibe a través de él un impulso de energía en el desarrollo de su labor con un interesante intercambio de experiencias para ampliar su conocimiento. Una cita que llega por tercer año consecutivo impulsada por el Grupo A3 Media junto a Santillana y la Fundación Telefónica. Porque, como ha explicado en Onda Cero la directora general de la Fundación A3 Media, Carmen Bigger, la educación es uno de los grandes ejes del objetivo social que persigue la Fundación.
Y en concreto la educación es uno de sus principales ejes, la mejora educativa, la figura del profesor, el impulso de la formación profesional y el acercar la sociedad y en concreto la familia a la educación.
En las distintas charlas y ponencias de expertos se ha puesto en valor la actitud con mayúsculas para ilusionar e inspirar a los alumnos, la importancia de evolucionar hacia un perfil de profesor proactivo, abierto a los cambios que ayuden a mejorar su labor y aprovechar las ventajas de la tecnología en las aulas. Pautas para un oficio, el de maestro, que no siempre cuenta con el respaldo social que merece, como destaca el coordinador del proyecto Grandes Profes, Pablo Casals.
Los profesores no cuentan con el reconocimiento social que merecen. Nos lo dicen, nos lo decían anteriormente de empezar a organizar este tipo de encuentros, y la verdad es que con el primero, que se llamó Gracias Profes, conseguimos llegar a ellos, emocionarles y nos agradecieron que le diéramos este reconocimiento. A partir de ahí entendimos que tiene que ser anual, que tenemos que organizar un encuentro anual que les reconozca su labor diaria en las aulas.
Reconocimiento y cambio, porque al futuro, dicen los docentes, se llega con el cambio educativo de hoy. Y en el ánimo y la mente de todos, el pacto por la educación, largamente reclamado por la comunidad educativa, del que hemos hablado con otro de los asistentes a este acto celebrado en Madrid, Nicolás Fernández, presidente de AMPE, el Sindicato Nacional de Profesores.
Estos momentos de dificultad es cuando se deben ver los grandes retos. Y ahora debe ser el momento para poner la educación en el centro de las prioridades sociales y políticas. Y ese gran pacto por la educación que venimos pidiendo desde AMPE desde hace mucho tiempo debería ser una realidad, tener los políticos a altura de mira, aparcar las diferencias ideológicas y pensar que la educación es la mejor herramienta de progreso que puede tener una sociedad.
Ha insistido también en la necesidad de aunar criterios para una hoja de ruta educativa eficaz el consejero delegado de A3 Media, Silvio González, en la intervención con la que ha abierto el certamen, en la que también ha subrayado la importancia de transmitir la idea de la educación como un área fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y animado a seguir trabajando para reforzar el respaldo social de los docentes.
Gracias a todos los profes por todo lo que nos dan cada día.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la comunidad.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. El Partido Popular tendrá que declarar en el juzgado para explicar la destrucción de los discos duros de los ordenadores que usaba el extesorero Luis Bárcenas. El caso se reabre tras una querella presentada por Izquierda Unida y la juez también ha citado a declarar el próximo día 4 la actual tesorera del partido, Carmen Navarro. A este asunto se suma la dimisión del secretario de la Presidencia, Federico Ramos, que ha dimitido por su presunta relación en el caso Acuamed. Ramos participó en la reunión en la que se pactaron las adjudicaciones de contratos fraudulentos a construcciones y contratas. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María ha aceptado su dimisión y ha dicho que es para defender la honorabilidad.
Me presentó la petición de dimisión, el cese a petición propia, el subsecretario de la Presidencia esta mañana para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento a la legalidad en sus funciones como secretario de Estado de Medio Ambiente, que saben que era su anterior cargo, y ese cese ha sido ya acordado en Consejo de Ministros.
El Gobierno, aunque está en funciones, no va a dejar pasar ni una al nuevo Ejecutivo catalán. Y ayer el Consejo de Ministros aprobó impugnar ante el Tribunal Constitucional la creación de la Consejería de Exteriores que dirige Raúl Romeva. El Gobierno, sin embargo, no va a actuar contra la fórmula que usó Carles Puigdemont en su toma de posesión. Arancha Martín.
El Gobierno ha tomado la decisión con los informes de Hacienda y Administraciones Públicas y de Justicia en la mano. La proyección exterior de las comunidades autónomas es la que ha dicho y no más el Tribunal Constitucional, ha señalado la vicepresidenta Sáenz de Santa María sobre la Consellería de Exteriores de la Generalitat. Respecto al recurso por la creación de la Comisión del Proceso Constituyente, la vicepresidenta ha recordado que nace después de que fuera descartada una comisión legislativa.
Pues nos parece muy prudente que por parte del Tribunal Constitucional, a instancias del presidente del Gobierno, se diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer y hasta dónde llegan cada una de las cuestiones.
No recurre, en cambio, el Gobierno la fórmula usada por Carles Puigdemont en su toma de posesión como presidente de la Generalitat. Soraya Sáenz de Santa María ha recordado que Puigdemont ya realizó el juramento constitucional cuando asumió su escaño en el Parlament, como obliga la ley orgánica del régimen electoral general. Una obligación que no se recoge en los mismos términos en el Estatut de Cataluña.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, no cree que la caída de las bolsas internacionales que se ha registrado en lo que va de año estén anticipando una nueva depresión mundial. El ministro está hoy en Davos y se ha mostrado convencido que España a finales de este año va a superar la crisis. Se está creando más empleo que la Unión Europea, aunque el ministro advierte que la inestabilidad política puede ser un obstáculo.
El temor fundamental es que se reviertan las reformas. Y después, por otro lado, que el posicionamiento del futuro gobierno de la nación en España no tenga una posición tan clara como el que ha tenido el actual en relación con el tema de Cataluña.
Del exterior les contamos que la costa este de Estados Unidos se enfrenta este fin de semana a una gran tormenta que va a dejar entre 30 y 70 centímetros de nieve con vientos intensos que pueden llegar a los 90 kilómetros a la hora. En 6 estados se ha declarado la situación de emergencia, entre ellos Pensilvania, Maryland, Virginia o Carolina del Norte. Y el centro de la tormenta se sitúa en Washington, donde las autoridades afrontan este temporal como un asunto de seguridad nacional.
Hemos sido informados por el Servicio Nacional de Meteorología y prevén muy malas condiciones para Washington este fin de semana. Por eso declaramos el estado de emergencia para el Distrito de Columbia, que nos permite utilizar recursos federales si los necesitamos.
En tenis, Garbiñe Muguruza ha caído en el abierto de Australia ante la checa Strikova en 2 sets por 6-3 y 6-2 respectivamente. Y en fútbol, hoy juegan el Barça ante el Málaga, el Español Villarreal, Granada Getafe y el Rayo ante el Celta. Los azulgranas viajan a la Rosaleda sin Neymar, pero con Messi y con Luis Suárez. Dice el entrenador que el partido en la Rosaleda es vital, ya que el Málaga es un equipo que les ha complicado la vida en otras ocasiones. Y Luis Enrique no quiere hablar ni expresar sus quejas por los árbitros.
No hay ningún tipo de malestar. Yo no creo nada. Yo como entrenador oigo mucho diálogo siempre en todos lados, afuera, dentro, en la playa, en el bar, en el supermercado, que cada uno saque sus conclusiones y evidentemente las de los protagonistas creo que son para tener en cuenta, las de todos los protagonistas y nada más, luego ya cada uno hace sus valoraciones.
Pues nada más, más noticias cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Síguenos por internet en ondacero.es. La historia está llena de misterios. Descúbrelos con Bruno Cardeñosa.
Y una vez más se nos han puesto los pelos de punta con esta información sobre los experimentos que hacían los nazis.
En este campo de concentración...
Sobre el tema OVNI dijo lo siguiente. Sé mucho. Muchos presidentes de Estados Unidos no han tenido acceso
a... Esta sí que es una operación inexplicable. Dos agentes del KGB tomaron la decisión de huir a Occidente. Su aparición por sorpresa desertando daba...
Enigmas
un gran...
de la historia, leyendas...
Los sábados y los domingos desde la 1:30 de la madrugada en La Rosa de los Vientos.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de vuelta en Quédate con lo Mejor, en la segunda hora de nuestro programa, en la que vamos a escuchar un montón de historias interesantísimas que han pasado por aquí, por Onda Cero, en los últimos días. Ya saben que si las quieren escuchar al completo, porque aquí solo damos unos toques, unas pinceladas, las tienen todas en nuestra web, en OndaCero.es, y en las aplicaciones para su teléfono móvil, para su tablet o para su Android o su iPhone o su Windows. Dicho lo cual, nos vamos a ir hasta Noruega. Antes nos hemos ido a Ámsterdam con Gente Viajera y ahora, de la mano de Enrique Domínguez Uceta, nos vamos hasta Noruega para hablar de gastronomía y para hacer un planning sobre las actividades que podemos realizar.
La verdad es que Noruega es un país que tiene una costa verdaderamente enorme y los productos que llegan desde el mar son estupendos, y seguramente a la cabeza de todos ellos pues está el salmón, que es típico de Noruega, pero también ese cangrejo rojo real formidable que se toma sobre todo en la parte más extrema y más norte, en esas aguas frías que hacen que, bueno, pues la gastronomía y los peces que vienen de allí sean tan tan especiales y tan diferentes a los que se encuentran en otras partes de Europa. Es verdad que ahora mismo Noruega está muy muy bonita, sobre todo porque aquí nos está llegando el frío, pero dentro de lo que son las latitudes en las que se encuentran las costas de Noruega, pues tienen uno de los pocos lugares habitables en el mundo. Al llegar hasta allí, el extremo de la corriente del Golfo pues mantiene las aguas del mar sin congelarse y hace que allí todavía, bueno, pues pueda haber vida humana desde hace miles de años en un territorio verdaderamente muy frío normalmente a esas latitudes. Es verdad que bueno, que también esas aguas calientes del Golfo que llegan hasta las costas del norte de Noruega, pues también son aprovechadas por los peces que vienen desde un poquito más arriba, desde el mar de Barents, desde el mar que está por encima al norte de Rusia. Se hiela normalmente en estas fechas y entonces el pescado baja un poquito y se viene hasta las costas del norte de Noruega, y por eso, bueno, pues los bacalaos empiezan a aparecer en esta época por una zona que yo creo que es una de las más bonitas de toda la costa noruega, que es la zona de las islas Lofoten. O sea que, bueno, también hay que decir que es bonito hablar ahora de Noruega, porque precisamente ya sabes que la exposición de Edvard Munch en el Museo Thyssen de Madrid pues se termina mañana domingo. Si alguien se le ha pasado todavía, tiene un día para ir a verla casi justamente antes de que echen el cierre, y puede comprar ese cuaderno de Munch y Noruega dedicado a los lugares del país donde el pintor pintó y se inspiró, y bueno, la verdad es que es un libro de viajes culturales muy bonito que nos presentó Eugenia Fierro, la directora de la Oficina de Turismo de Noruega. Pero bueno, con esto que estamos contando, hay mucho que hacer en el invierno de Noruega.
Bueno, pues estamos hablando, fíjense ustedes, de cultura y de cultura culinaria, o sea, y del salmón y del skrei y de todo lo que se puede hacer con las maravillosas piezas que se rescatan en esas aguas frías, ¿no? En buena medida, bueno, pues relacionado con ese mar del que estamos hablando y también de sus peces, que ahora viajan, pues como tú dices, hasta las costas de Noruega, o sea que también veranean.
Pues sí, y para nuestros viajeros yo creo que lo más interesante es que Noruega mantiene su oferta de viajes durante el invierno, unos viajes bastante diferentes a los del verano, pero complementarios, porque no parece el mismo país en verano y en invierno. Ahora está maravilloso, con sus tierras y montañas cubiertas por la nieve, con sus tejados blancos también, los caminos, las carreteras, pero con la belleza de que hasta sus costas del norte y del este, donde está la mayor parte de las ciudades, llegan esas aguas que no están heladas, así que todavía se puede viajar en barco. y se puede salir a navegar. Y eso es una oferta muy interesante, la de los barcos de pasaje de Noruega, ese mítico Hurtigruten que sirve de barco correo que va recorriendo la costa y parando en todas las ciudades importantes, lo que te permite hacer un crucero, pero no de lujo, un crucero de convivencia con la gente de Noruega que usa el barco como aquí utilizamos el tren para los viajes domésticos. Barcos que llevan de todo, llevan pasajeros, pero también llevan carga, llevan bebidas, bicicletas, comida, equipos mecánicos, todo lo que aquí se transporta por tren o por carretera, pues allí lo llevan los barcos. Y para los viajeros, pues es un viaje muy bonito porque hay camarotes muy cómodos, muy funcionales, la comida a bordo es buena y el ambiente es muy interesante porque pues viajas con la gente que va a trabajar, a ver a su familia, hay una gran tranquilidad y sobre todo porque desde los salones puedes ver el paisaje de las montañas nevadas hundiéndose en el mar pasando ante ti, que te produce la sensación casi de estar en una película porque estás atravesando realmente un territorio muy inhóspito que prácticamente no podrías recorrer de ninguna otra manera y sin embargo lo estás haciendo de una manera totalmente confortable. Se van viendo también barcos de pesca, pueblos de pescadores, ciudades muy bonitas. Es un viaje muy recomendable y bastante asequible. Puedes tomar el barco en Bergen, que es una ciudad preciosa con el viejo barrio de casas de madera que está en la lista del Patrimonio de la Humanidad, y luego pues puedes ir costeando hasta el Cabo Norte, que es el más septentrional del continente.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana pasada nos visitaban a más de uno, dos de los mejores actores que tenemos en este país. Nos visitaba Miguel Reyán y Julieta Serrano. Presentaban, nos venían a contar, venían a charlar acerca del estreno de la obra clásica de Miguel Miura, Ninette y un señor de Murcia.
Julieta, tú eres Madame Bernarda, la madre de la criatura.
Sí.
No,
sí.
La madre de la criatura, sí, sí, sí que sí, se... Sí.
La madre de Ninette.
Se novia con el señor de Murcia.
Sí. Miguel y yo somos los padres.
Los padres. Que es una historia muy curiosa. Miguel Miura, repito, que es uno de esos... Pues como Jardiel Poncela, como esos
como Edgar Neville,
músicos españoles, probablemente, cómicos españoles probablemente no reconocidos, probablemente no, seguro, no reconocidos como debieran ser reconocidos.
Por los progres, sobre todo, no reconocido por los progres.
Julieta, ¿con el teatro que tú has hecho es la primera vez que haces Miura o no?
¿Es la primera vez?
¿Qué haces una obra de Miguel Miura?
Ah, pues sí, la primera vez. Es la primera vez. Y la verdad es que estoy feliz, ¿no? Porque es un regalo. Y sobre todo porque yo hago muy poco humor. Me han así clasificado de cosa que estoy muy contenta porque he tenido muchas oportunidades de hacer muchas cosas estupendas, pero de actriz dramática, incluso muy dramática. Y entonces pues he tenido pocas oportunidades de hacer humor. Y la verdad es que hacer Miura es un regalo.
Yo participo un poco también de eso, me ha pasado un poco lo mismo, que después de muchísimo teatro tampoco he hecho, nunca había hecho Miura, del todo una comedia, ni nunca con Julieta Serrano, o sea que, en este programa, pues bueno, ¿qué se puede pedir?
Oye, qué bien.
Pase,
gracias, gracias, muchas gracias.
Sí, pase. Debe usted perdonarme que esté todo un poco en desorden. Pero es que dispongo de pocos minutos, por fe, le menage de la maison, ¿no comprende?
Uy, uy,
y es que yo trabajo fuera de casa.
Es mi debilidad, entenderás.
Julieta Serrano hablando con Jorge Basanta, que es el señor de Murcia. Llega a lo que iban los señores de Murcia y de otros sitios a París en aquellos años.
¿Te parece, tomando un poco la iniciativa, que para quien no conozca, los millones de oyentes de este programa, que no conozca la peripecia argumental, la cuente rápidamente?
Cuéntala rápidamente.
Es un señor de Murcia, Jorge Basanta, en la ficción, que regenta un establecimiento de objetos religiosos y catecismos en Murcia. Y de pronto recibe una herencia de 300.000 pesetas, un fortunón en la década de los 60. Y decide correrse una juerga en París, porque, como diría Antonio Gala, siempre se pensaba que las francesas en aquella época eran unas guarras. Bueno, entonces se va allí y entonces llama a su amigo o pone un telegrama a su amigo Armando, Javier Mora en la ficción, que vive en París, trabaja en una fábrica de conservas, y diciéndole que le busque un hotelito barato cerca del Sena y que hable en español porque él sabe decir uy, a duras penas y sabe muy bien lo que significa. Pero este, Armando, dice, hombre, te he encontrado una cosa mejor. En vez de un hotelito al lado del Sena, te he buscado una habitación en casa de unos exiliados españoles. Bernarda y
Pedro.
Julieta Serrano y el que suscribe. Y entonces el tío va en aquella casa y dice, esto es un horror, Armando, ¿dónde me has metido? Esto es una casa, aparte de tristísima, con unos retratos aquí de Lenin y de Azaña.
Eso quiero hablar, de Azaña, donde antes, donde Miura había puesto Pablo Iglesias.
Sí.
Pero ahora, para que no haya confusiones, ¿no?
Sí, para que no haya confusión.
Sí, porque ahora de pronto tiene una connotación distinta. Pues
Pablo Iglesias, hay otro Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, claro.
Bueno, y entonces se mete en aquella casa y dice, yo me quiero ir de aquí, además la habitación es interior, esto es un desastre, a mí no me gusta, que yo me quiero ir. Pero amigo, se abre una puerta y aparece Ninette, esplendorosa, la hija de Madame Bernarda y de Monsieur Pierre. Y lo que pretendía hacer el señor de Murcia, Andrés, que era ligar, lo consigue a las 2 horas. Pero a partir de entonces se le complica la vida de una manera, de semejante manera, que ya a partir de ahí ya no puedo seguir contando, claro está.
Muy bien, lo has contado muy bien, ¿eh?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
No sé si lo saben ustedes, pero hay una relación directa entre el dúo dinámico y el petróleo. ¿A que no lo sabían? Bueno, yo tampoco, tengo que confesarlo, ¿eh? Quien sí lo sabe es Ignacio Rodríguez Burgos.
Alex y Pali son un dúo especial. No es el dúo dinámico, pero se mueven mucho. Pali es el primer huracán del que se tiene constancia histórica, nacido en un mes de enero en el Pacífico. Y ha ocurrido esta semana, pero es que en el Atlántico las Azores sufren un verdadero temporal con vientos cercanos a los 150 kilómetros por hora. Por primera vez en 78 años se ha creado un huracán en el Atlántico en estas fechas y no es normal. Algunos dicen que tiene que ver con el cambio climático, otros que con el Niño, el efecto climatológico que se desarrolla en el Pacífico Central cada determinados años. Este año toca. De esto, del clima, del Niño, de los efectos medioambientales y de sus consecuencias económicas y sociales, es de lo que va a tratar este año el Foro de Davos. También de otras tormentas no climáticas, el hundimiento del precio del petróleo, de la pertinaz crisis, de los conflictos de Oriente Medio e incluso habrá tiempo para tratar el laberinto español. En las montañas nevadas de Suiza se analizará también las gigantescas olas migratorias que atraviesan el planeta. Más de 60 millones de desplazados hay en el mundo. Más o menos la población de Italia o del Reino Unido han abandonado sus países por guerras o pobreza. El ser humano lleva botando con los pies desde que llegó a este mundo en África hace 200.000 años. Cuando no consigue sobrevivir con tranquilidad, desarrollo, libertad y dignidad, se aleja del huracán y se pone en marcha buscando mejores horizontes.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En este programa somos admiradores y defensores de los animales. Muerte vaya, ¿eh? Y también en La Rosa de los Vientos. Alex Fidalgo nos habla, entre otras muchas cosas, de las características humanas de los chimpancés, ya que se ha constatado la existencia de lazos de confianza entre ellos, considerados amigos, al igual que sucede con los humanos.
Los chimpancés confían en sus amigos. Qué titular más bonito y qué noticia tan bonita. Un estudio del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania ha constatado la existencia de lazos de confianza entre chimpancés considerados amigos, lo que sugiere, según sus autores, que estos sentimientos tienen una larga historia detrás. El trabajo publicado este jueves en la revista Current Biology partió de la base de que los seres humanos, en momentos importantes, confiamos en gran medida solo en los amigos más cercanos. Bueno, pues investigaciones previas ya habían constatado relaciones similares a la amistad entre los chimpancés, animales que, por ejemplo, prefieren a algunos de sus congéneres respecto a otros. Es decir, que hay algunos iguales que les caen mejor que otros. En el Instituto Max Planck decidieron comprobar si esas relaciones se basaban en la confianza y observaron durante 5 meses las interacciones de 15 chimpancés en Kenia para identificar, a partir de su comportamiento diario, quién se podía considerar amigo de quién. Entonces les plantearon un juego por parejas, en el que un chimpancé podía elegir entre tirar de una cuerda, con la que conseguían de inmediato unos pocos trozos de fruta, o tirar de otra que proporcionaba a su compañero un suculento botín de plátanos y manzanas, pero al que solo tendría acceso el primero si su colega decidía compartirlo. Cada chimpancé jugó 12 veces con un amigo y otras 12 con un no amigo, y se comprobó que confiaba mucho más en los primeros. Según Engelmann, que los chimpancés creen lazos emocionales y duraderos con determinados individuos, muestra que la amistad humana no representa una anomalía en el reino animal. Un equipo de científicos de la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, ha desarrollado unas gafas 3D para insectos a través de las cuales les han enseñado todo tipo de imágenes. Según los resultados publicados esta semana en la revista Scientific Reports, los invertebrados, como la mantis religiosa, tienen visión por estereopsis, es decir, que cuentan con una percepción visual a través de la cual, a partir de dos imágenes, el cerebro recompone una tridimensional. Para el estudio, los investigadores diseñaron especialmente un cine junto a unas gafas 3D que han probado en el insecto. Contrariamente a los humanos, que requieren de lentes rojas y azules, las mantis necesitan unas azules y verdes, ya que estos invertebrados distinguen mal la luz roja. A pesar de sus pequeños cerebros, las mantis religiosas son sofisticadas cazadoras visuales que pueden capturar presas con gran eficiencia. Podemos aprender mucho de ellas al estudiar cómo perciben el mundo. Esto es lo que ha dicho Jenny Reed, profesor de ciencia de la visión de la Universidad Británica. Los científicos realizaron una serie de experimentos en los que las mantis religiosas llevaron diminutas gafas 3D pegadas con cera de abeja. Los insectos observaron vídeos cortos que simulaban el movimiento de otros invertebrados alrededor de la pantalla del ordenador. Las mantis no intentaron atraparlos cuando las imágenes estaban en 2D. Sin embargo, cuando los insectos se mostraron en tres dimensiones flotando aparentemente frente a la pantalla, las mantis intentaron atacarlos, lo que nos prueba que usan una visión en tres dimensiones. A partir de ahora, el equipo examinará los algoritmos usados para la percepción de la profundidad 3D en los insectos para entender mejor cómo la visión humana ha evolucionado y para desarrollar nuevos modos de integrar tecnología 3D en ordenadores y robots. Y un grupo de biólogos está analizando la insólita deformidad que padeció un puma que fue abatido por un cazador en Idaho, en Estados Unidos, el pasado 30 de diciembre. El animal tenía varios colmillos en la frente. Los expertos creen que podrían ser los restos de un gemelo siamés que murió en el útero de su madre o posiblemente algún tipo de tumor. Los investigadores que han analizado al animal aseguran que jamás han visto nada parecido. El puma fue abatido legalmente por los disparos de un cazador después de que atacara a un perro cerca de la localidad de Weston. El perro sobrevivió, pero el cazador salió en su búsqueda y mató al felino unas horas después. Tal y como exige la legislación del estado de Idaho, un funcionario del Departamento de Pesca y Caza inspeccionó el cuerpo del puma muerto y descubrió la deformidad en su cabeza. El puma o león de montaña es una especie autóctona bastante común en esta zona, en Idaho. Se trata de un animal esquivo que no suele entrar en contacto con los seres humanos. Son felinos muy territoriales que necesitan grandes espacios para sobrevivir. En invierno se alimentan de los ciervos y pavos que se convierten en sus presas, pero para huir de las frías temperaturas en las montañas suelen descender a zonas pobladas en las afueras de pueblos y ciudades. Es entonces cuando pueden producirse incidentes como el que ha acabado con la vida de este felino con esta deformidad. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger. You gave a second glance. It could be a trophy of a one-night stand. It could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Encounter of circumstance. Maybe he's a mantra. Keeps your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. Hold out there.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Nos vamos a poner un poco serios ahora en Quédate con lo mejor, porque nos vamos a la sección falsos culpables de Te doy mi palabra. Esta semana pasada hemos charlado con José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín. Nos cuenta cómo ha sido el proceso por el que ha pasado desde que fue acusado por falsedad documental y apropiación indebida hasta que ha sido absuelto por la Audiencia Nacional.
Más de 30 años de carrera, aquí sigue, pese a quien le pese, Ramoncín. Bueno, esta semana hemos conocido la noticia, se ha dado la noticia de su absolución por la Audiencia Nacional junto a tres exdirectivos de la SGAE del delito de haber urdido una trama de emisión de facturas falsas por valor de más de 57.000 euros. Le pedían, atención, 4 años y medio de cárcel. Tú cuando oías ese bueno. tiempo, 4 años y medio de cárcel...
Bueno, o sea, yo creo que tenemos un código penal que funciona de una manera determinada y resulta muy extravagante que ahora se esté juzgando, por ejemplo, la muerte de 5 criaturas por un homicidio negligente o tal, y que lo máximo que se pueda pedir, que yo no quiero que metan a nadie en la cárcel, ¿eh? O sea, que yo no, simplemente lo cuento a modo de comparativa, 4 años, y que por eso, ni aunque hubiese sido verdad,
57 años...
y 10 meses de cárcel. O sea, es una cosa realmente asombrosa. Es decir, yo creo que todo esto hay que replanteárselo. Es que esto no puede ser. Es decir, todo tiene que tener un castigo en la medida del daño que se produce, ¿no? Esto me pareció una cosa increíble. Pero aquí ocurre una cosa fundamental. Es que nada más aparecer esa acusación, el que se supone que es el dañado, en este caso la Sociedad General de Autores, sale y dice, oiga, a mí este señor no me ha quitado nada. Nada en absoluto. Y pedimos su libre absolución. Eso no se filtró como si se filtran otras cosas, eso lo sabíamos nosotros, ¿eh? Y con eso preparamos toda la defensa.
Porque, ¿qué ha durado?
Pues mira, vamos a ver, esto no es de hoy. Ya. Todo esto empieza el día en que yo me subo al escenario del Viña Rock y nos sacan a pedradas de allí, ¿eh?
¿Eso fue en el año?
Eso fue en el año 2006.
2006.
Son 10 años, ¿eh? 10 años bajo la lupa, que si las GAE, que si ladrón, que si tal. A partir de ese momento dije, aquí está pasando algo que es muy feo. Y estoy cargando yo con todas las culpas de un colectivo que se tiene que defender porque está en unas condiciones muy penosas. No hay más que ver cómo estamos ahora, ¿eh? Es decir, ahora cualquiera le preguntas, dice usted que es músico y autor y que lleva en esto, usted que... Y te contará todas sus penas. Pero claro, eso ha pasado porque los colectivos tienen que ser fuertes y defenderse de verdad y no elegir solamente a uno para que dé la cara. Bueno, esto ya ocurrió y ya está. 5 años más tarde, la Audiencia Nacional interviene en la Sociedad General de Autores con una pieza principal que se llama el caso Saga y después desgajan una pieza separada que es el asunto este mío, ¿no? Bueno, eso es un periodo de tiempo en el que tú tienes que tener las cosas muy claras y tú puedes engañar a quien quieras, pero a quien no te puedes engañar es a ti mismo. Entonces la primera obligación que tienes es sentarte y ver de qué te acusan y qué has hecho. Y yo en el momento en que me siento, miro mis trabajos, miro mis papeles, miro cómo se ha hecho, le digo a mi abogada, yo no he hecho absolutamente nada.
Y buscas un buen abogado, por cierto, bueno, habrás gastado ya más de ese dinero, ¿eh?
Bueno, es que eso es una...
del que te acusaban que habías robado.
Mejor no hablemos porque eso es una locura.
Claro, es una locura, pero es que el precio en muchos aspectos, no solo económicos, ahora hablamos del otro precio, que es incuantificable.
Yo... tengo la suerte de que primero me asistió una abogada, Teresa Bueyes, que era amiga, y vino corriendo porque ocurrió en un momento determinado y tal, y fue la primera asistencia y lo hizo con toda su generosidad. Y a partir del momento en el que aparece la acusación ya formal en el mes de mayo, yo le entrego esto al bufete de Sonsoles Arranz, Amparo Arranz, que es una trabajadora incansable, ¿no? Porque este era un trabajo que necesitaba muchas horas de mesa. Eso tiene que hacerlo alguien que se sienta en una mesa y que va mirando cada papel,
sí,
cada
claro.
cosa que
van
leyendo. No, esto no se puede hacer saliendo por ahí. No, esto tiene una dedicación tan absoluta de 14 horas diarias durante varios meses, ¿no? Y esto lo hizo Amparo y con la ayuda de su amiga, con otros compañeros.
Y en los últimos 5 años vosotros habéis aprobado todos los papeles que consideraban que te absolvía a ti y al final la Audiencia Nacional dice falta de pruebas concluyentes.
Claro, claro.
Cuando tú escuchas esto, Ramoncín, teniendo en cuenta que con el con lo que contabas de Viña del Mar.
Viñarroca.
Con lo que contabas, con lo que tú has pasado, tú sabes que has sido condenado mediáticamente.
Sí, es que eso es lo que no tiene, eso es lo que no tiene. Vamos a ver, cuando faltan pruebas concluyentes es que no hay cadáver. Con lo cual, la acusación es falsa. Eso es, para que la gente lo entienda y lo interprete, no interpreten cosas de aquí no existe el no culpable, el es que es, pero no lo hemos pillado. No. A mí, y me alegro además, ¿eh? A mí me juzga un tribunal de magistrados en la Audiencia Nacional. 3 magistrados, libres e independientes. Yo no tengo detrás ni partido político, ni capital, ni holding, ni lobby, ni nada. Soy yo, única y exclusivamente, como los otros 3 acusados, ¿no? Entonces, al final dices, mira, al final a mí me han puesto bajo la lupa. A ti no lo sé. No digo a ti no lo sé. A mí me han puesto bajo la lupa. Y después de estar bajo la lupa, un tribunal de la Audiencia Nacional dice, señores, este señor no ha hecho absolutamente nada que sea reprochable.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de escuchar lo de Ramón Cin, vamos a relajarnos un poco, vamos a cambiar de asunto completamente. Extendemos nuestra alfombra roja particular y damos la bienvenida a Josemi Rodríguez Sieiro. ¿Se pueden ustedes imaginar que Josemi Rodríguez Sieiro no lo tenga todo controladísimo? ¿Que sea una persona desordenada? Por supuesto que no. Lo organiza todo desde principio a fin.
Oye, José, ¿me has oído el programa esta mañana que hemos hablado de procrastinar, de dejar las cosas para otro día?
Le parece
la
palabrita, José.
Qué burrada, vamos a ver.
A ver.
Que soy una persona que el
ordenadísima.
Día 6 por la noche se quita absolutamente
¿Ah, sí?
todo lo de Navidad.
¿Todo?
Absolutamente todo
lo
de Navidad.
¿Lo quitas tú o te lo quita alguien?
Pues, pues o empiezo yo, vamos a ver, este año, por ejemplo, este año solo he puesto un árbol de Navidad en Vigo y un árbol de Navidad en Madrid. Mi madre se ponía en 3 árboles de Navidad por todas partes, en fin, todo este tipo de cosas. Y un Belén, el Belén famoso de Murcia, se puso en Vigo porque le va mucho a la casa y eso se quitó exactamente el 7 por la mañana. Y lo quitaron 2 personas que trabajan en mi casa. Uh-huh. ¿Eh?
Pero porque ya lo quitáis, el 7 desaparece.
Con mi dirección, claro, el 7 desaparece. Porque yo no tengo un Belén napolitano. Si yo tuviera un Belén napolitano, el árbol lo quitaría, pero el Belén napolitano estaría hasta el 2 de febrero, que es la Candelaria, que es lo típico.
¿Qué es un Belén napolitano? Tiene que estar hasta esa fecha.
Un Belén napolitano es un Belén napolitano.
¿Dónde nace el Belén normalmente?
¿Qué quieres que te diga? Es un Belén con figuras napolitanas, comprado generalmente en Nápoles, y que es un Belén que tiene una... En Valladolid tienen un Belén napolitano fastuoso, buenísimo. En Palma de Mallorca, la Fundación Bartolomé March tiene un Belén napolitano absolutamente impresionante, de lo mejor que hay en España.
Correos no ha tenido
se han expuesto el Palacio Real, el Palacio de Oriente tiene otro Belén.
Carlos III fue el que lo trajo a España.
Claro, fue el que lo trajo a España. Tienen una colocación especial.
Y están hasta febrero.
Tienen mucha fuerza, sí.
A la Candelaria.
La infanta doña Margarita tiene un Belén napolitano que es más pequeño, pero precioso también y divinamente puesto, decorado. Vamos, puesto porque hay que saber ponerlo también. No es fácil poner, es una cosa cargada de mucho simbolismo y de mucho tal. Y eso se quita después del día 2, después de la Candelaria. Luego tengo la amiga de don Lorenzo y amiga mía, Coquifón, que esa tiene Papá Noeles, y esa tiene los Papá Noeles hasta junio, me parece.
Sí, algo así. No sé.
Muy bonito.
La pereza
hasta junio, me parece. No, es que le gusta. Bueno, a mí no. A mí es que el día ese se acaba, vamos, hasta... O sea, se suprime hasta si hay un centro de Navidad de acebo, de muérdago, de lo que sea, eso desaparece directamente.
¿Y si queda turrón en las bandejas?
De mi vista.
Se lo come todo el día.
Es que no se pone turrón en las bandejas. Vamos a ver. El turrón que se pone es el turrón que se va a comer. No es eso de que luego ves y de repente llegas a una casa y ves
un pellizco al turrón.
Un poquito el turrón, un poquito, que se ha deshecho un poco y tiene como un juguillo que digo yo, pero qué gente tan abandonada todo eso, ¿no? O sea, no, los polvorones de la caja real salen de la caja los que se toman, y si no se vuelven a poner, pues están en papel. No soy yo ese tipo de persona que coloca centritos de comida por todas partes, porque tú entras en mi casa y en mi casa, en la cocina, no puede haber comida visible. Visible, no puede haber comida. Cuando se termina de hacer la comida, la cocina tiene que estar blanca, impoluta, sin imanes en la nevera, ni cosas
de eso hablaremos
esas.
Algún día. Claro, imanes en la nevera.
Los imanes en la nevera, esos que luego nunca limpian esa nevera. Esa nevera, esa puerta de esa nevera. Yo soy un obsesivo un poco de todas estas cosas. O sea, pero yo soy.
Y no dejas una cosa
muy
para el
ordenado.
Día siguiente.
Yo tengo un cajón con calcetines de colores que se llevan ahora. Un cajón de calcetines negros. Un cajón de calcetines azules. Un cajón de calcetines marrones. Tengo todo ordenado, mis camisas por colores, mis tal, todo.
Pero respóndeme la pregunta, ¿dejas alguna cosa para el día siguiente tú cuando
tienes? No, yo no dejo nada para el día siguiente, porque yo llego y sea la hora que sea, yo dejo mi ropa colgada en una percha para que la planchen y vean si necesita limpieza. La ropa que está sucia se pone en el sitio de la ropa sucia.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y hablando de tenerlo todo organizado, ¿ustedes qué son más de, o vosotros qué sois más de, libro de papel o los e-book? De llevar un montón de libros en un aparatito que pesa muy poco y que ocupa muy poco. Hombre, a mí el papel me gusta mucho, pero entiendo que es mucho más ecológico el e-book, aunque, bueno, también lo de la batería y todo eso, pero claro, es mucho más cómodo porque en lugar de llevar un solo libro que pesa un montón en el bolso, por ejemplo, pues podemos llevar cientos de libros que ocupan nada, ocupan menos que un folio. ¿A qué viene todo esto? Bueno, pues viene porque en La Rosa de los Vientos, Alberto Frutos, el redactor jefe de la revista Historias de Iberia Vieja, nos habla de la creadora de este primer e-book, del primer libro mecánico, que se llama Ángela Ruiz Robles.
Ángela Ruiz Robles fue una mujer, por utilizar un adjetivo, fue una mujer muy especial. Una profesora nacida en un pequeño pueblo de León a finales del siglo XIX, que sobre todo desarrolló su tarea como maestra rural en Galicia, cerca de Ferrol, y que tuvo una inquietud pedagógica, didáctica muy grande, y para facilitar el aprendizaje de sus alumnos fue la inventora del primer ebook, vamos a entrecomillarlo, pero bueno, del antecedente de lo que hoy es el ebook. Se podía aprender de todo, era un libro manejable hasta cierto punto, pero desde luego más manejable que las mochilas cargadas de libros que llevan todavía hoy los alumnos. Era una máquina pequeña, portátil, que pesaba en sus primeros modelos unos 5 kilos de peso, y que tenía, incluía abecedarios, textos en varios idiomas, contenidos con gráficos, juegos, manuales para escribir, para pintar. Y, entre otras particularidades, una que hoy incorporan también los e-books, se podían, algunos de los fragmentos, se podían iluminar incluso.
Llevaba la invención en la sangre, quiso extender su idea. Tras esta patente llegaron otras en las que perfeccionaba su invento, un invento que, sin embargo, no parecía encontrar promotor. Y nunca dejó que su prototipo original quedara en eso. En un desarrollo, en solo una idea.
Desgraciadamente no se le reconoció, como suele pasar en España, y más siendo mujer y más en la época en que vivió. La primera patente es de 1949, aunque ya tenía un desarrollo anterior de 1944, es decir, en plena posguerra, en los años más difíciles de la autarquía económica española. Y luego fue efectivamente, como bien dices, desarrollando este modelo a lo largo de otra serie de patentes en los años 50-60. Pero cuando murió, la verdad es que, bueno, tenía un reconocimiento muy ligero. Se apreciaba su labor, pero no fue hasta hace unos pocos años cuando el Ministerio de Economía y Competitividad publicó una monografía sobre ella, cuando se empezó a reconocer la gran aportación que tuvo como inventora o inspiradora del e-book.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya hemos conocido hace muy pocos días a los candidatos a los premios Oscar de este año. Isabel Gemio estuvo charlando con Paco Delgado, que ha sido nominado a los Oscar por el diseño de vestuario de La chica danesa. Él nos va a explicar cómo trabaja y en lo que se ha inspirado para crear la ropa de esta película.
Es que es todo un lujo, ¿no? Es que un español, Paco Delgado, diseñador de vestuario, canario, por cierto, para más concreción, pues esté triunfando en el mundo mundial, pues en el último momento, pues con el vestuario de La chica danesa, ahí, pues por ello está nominado a un Oscar, es la segunda vez que lo nominan, primero fue con Los Miserables. Paco Delgado, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues primero, felicidades, ¿no?
Muchas gracias, sí.
Porque esto no, es, no sé, tú ya cuando te han nominado más de una vez, a lo mejor lo de los Oscar, pero ¿cómo lo sigues viendo?
No, hombre, pues todavía con mucha sorpresa. Ayer estaba con una amiga mía, la directora de Cine Chus Gutiérrez,
sí,
y me decía que estábamos cenando juntos, y me decía de broma, pero ¿te acuerdas que cuando terminaron la otra vez decías... Esto es increíble porque solo me va a pasar una vez en la vida, porque ¿cómo me van a volver a nominar de nuevo? Y me decía anoche, ¿ves cómo te han vuelto a nominar? Nos estábamos riendo porque siempre es una sorpresa, porque, en fin, quiero decir, es un trabajo donde se eligen entre películas, siendo, o sea, sea la verdad dicha que dentro del cine anglosajón casi todo, pero que te eligen entre los 5 mejores trabajos del año para ellos, pues la verdad que siempre es una sorpresa, supongo, ¿no? Yo me lo he llevado con una gran sorpresa y muy agradable, por cierto.
Seguro que en Lanzarote, bueno, en todas partes, pero especialmente en tu tierra, pues estarán especialmente orgullosos.
Pues me imagino.
No, vamos, la familia y esas cosas, aparte, ¿no?
Lanzarote, porque si no llegas a decir Lanzarote, yo creo que les da un mal, se enfadan muchísimo.
Por eso. Vale, pues.
Solo con Canarias no se quedan. me imagino que sí, que estarán muy contentos. Claro, mi madre está muy contenta.
¿Tu madre seguro?
Sí, claro.
Tu madre, vamos.
Hombre, sí, porque además estos son profesiones que al principio, cuando empiezas a trabajar en ellas, tus padres no creen en ellas.
Claro.
Bueno, no sé si a ti te ha pasado igual, me imagino que a lo mejor pasarías por lo mismo, que tus padres pensarían, pero esta mujer que vas...
A la radio, mi madre le pareció una cosa de, por favor, nada segura. Y tú además estudiaste, ¿qué estudiaste tú, Paco?
Bueno, yo empecé a estudiar física en la universidad, eso, pero no terminé, ¿eh? No llegué a terminar.
Ya. Bueno, y un día, la verdad, es que... primero, para ya que estás nominado por este vestuario de La chica danesa, algunos oyentes, seguramente, como se ha estrenado el viernes, ¿verdad?, aquí en España,
sí,
pues a lo mejor la han visto. Dile brevemente a los oyentes cómo trabajas, por ejemplo, en este caso, te documentas del contexto, del momento histórico en el que se centra la película, de dónde buscas esa ropa antigua, la haces, la diseñas. ¿Cómo trabajas, Paco?
Bueno, pues lo primero de todo, obviamente, es el guión, estudiar el guión y sacar todo lo máximo que puedes, porque casi toda la esencia, digamos, que está ahí, y las primeras imágenes que te vienen a la cabeza te vienen cuando estás leyendo el guión, obviamente. Y luego, pues, en una película de época, lo primero de todo es empezar a investigar en la época, ¿no? Y yo lo que hago mucho es, si es una época donde ya existe la fotografía, incluso obviamente la fotografía es una de las mejores documentos, porque refleja muchas veces la vida cotidiana, que la pintura no siempre es así, ¿no? Y también la pintura, por supuesto, en este caso, esta película, al ser una película sobre pintores, pues obviamente la pintura tuvo me basé mucho en la pintura, sobre todo en lo que ellos pintaron, ¿no? Y luego a mí me gusta también leer, pues, sociología de la época, porque la moda y la forma en que nos vestimos obviamente está reflejada en las políticas y en la sociedad de la época, o sea, es indisoluble, o sea, yo no considero la moda como una frivolidad, sino que lo considero como una especie, otra manifestación más de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más importantes para mí también, ver cómo era la sociedad y cómo era el entorno donde esta gente vive, ¿no? Si era un entorno de clase obrera, si era un entorno de social donde había turbulencias políticas o no, porque todo eso, al final, te ayuda a diseñar, ¿no? A diseñar el momento, sobre todo. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. Just something about you. You got the lock, I got the key.
spell, you got me under. I see fireworks when we touch now. There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late 'cause you're in my blood now. There's something about you. You got the lock, I got the key.
Apply to school for the hell of it. I be the student, you be the teacher. Miss Sophisticated, such a pleasure to meet you. Yeah, but here's the only issue. Since we met, you gotta turn my world upside down. And I don't really mind Spider-Man kissing you as long as you're planning on sticking around. The happiest boy in the world, the world goes to me. Not a chance, nobody came close to him. I kinda knew you was troublesome. Yeah. You got me wrapped around your finger like bubblegum. Hey.
Everything that you do, everything you do, everywhere that you move, there's just something about you. There's just something about you, do.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hay que ver qué ideas más brillantes tiene la gente a veces. Uno piensa, ¿pero por qué no se me ha ocurrido esto a mí? Es lo mismo que dice el Mago More en Más de Uno. ¿Por qué? Pues porque el Mago More nos trajo la semana pasada al fundador y gerente de Agua Alternativa, Teo Hernando.
Y bueno, tú dirás, ¿qué es esto de ordeñar las nubes?
¿Qué es eso de ordeñar las nubes?
Vamos a preguntárselo claro, a este ingeniero que se llama Teo Hernando, que cuenta con más de 15 años de experiencia científica y profesional en el sector de los recursos hídricos alternativos y que es el fundador y gerente de Agua Alternativa.
A ver, Teo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es eso de ordeñar las nubes?
Bueno, pues ordeñar las nubes es sencillamente forzar a las gotitas que están en las nubes ya en forma líquida a que precipiten cuando no llueve de forma natural. Pero las nubes chocan contra la tierra, contra las zonas altas, pues si ponemos un obstáculo con un diseño determinado, normalmente lo hace la naturaleza con las ramas y las hojas de los árboles, pues esas gotitas que están en el aire pues terminan por caer.
Oye, ¿y cómo se te ocurre esto de ordeñar las nubes, Teo?
Bueno, pues esto fue una charla a la que asistí de un profesor del instituto, en el que empezó a hablar del mar de nubes de Canarias, esa formación de nubes, todos la conocen, ¿no?, esas nubes planas, y empezó a hablar de unas experiencias en Chile, donde ponían unas mallas para recoger el agua de las Camanchacas, uh-huh, que es como llaman allí a las nieblas en el desierto de Atacama. Y esto se basaban en los pastores de la zona, que como claro, lógicamente tenían que agudizar el ingenio, pues por la noche tendían sus mantas, estas mantas por la noche pues recogían esta humedad, ¿no?, de la niebla, y por la mañana las estrujaban y por lo menos se lavaban o tenían algo que beber. Así empezó desde los años 50 el tema este de la captación de las nieblas y bueno, hasta nuestros días.
Bueno, ¿y cómo son esos captadores, Teo? Cuéntanos, para que se haga una idea la gente.
Bueno, los captadores chilenos son como imagínense un cartel publicitario, ¿no?, una estructura plana y vertical, hecha de una malla. A mí me tocó, bueno, después de la carrera, el proyecto fin de carrera y de una empresa en la que estuve trabajando, me tocó sufrir las inclemencias de estos sistemas, que bueno, son sencillos, son económicos, pero claro, tenían muchas dificultades en cuanto al viento, pues se rompían, se deterioraban muy rápido, porque al final eran dos postes sustentando una malla enfrentada directamente perpendicular a los vientos, por lo tanto sufrían muchísimo
Mejoraste muchísimo este captador, porque hay que decir que has hecho el mejor captador que hay ahora mismo en el mundo, ¿no?
Sí, bueno, como te digo, me tocó sufrir la inclemencia de este sistema de captación. Tuve que estar ahí en obras y en sitios un poco remotos y bueno, vi que se rompían y tal, y digo, oye, si esto lleva 50 años estancado, pero ¿por qué la gente no lo evoluciona? ¿Por qué no seguimos un paso más adelante, no? Como cualquier cosa, como los paneles fotovoltaicos o cualquier sistema, todo lleva una evolución. Esto estaba estancado, ¿no? También por desidia y por desinterés. Dije, oye, pues voy a diseñar yo uno que no tenga tantos problemas de estabilidad.
O sea que,
y creé un...
No te... Estamos hablando de un sistema físico que capta, o sea, lo que es atrapar, atrapa las nubes y extrae el agua.
Exactamente.
Porque cuando... a veces desde la radio es difícil hacerse una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Pero estamos hablando de eso.
Sí, son como unos paneles de redes, la típica redecilla esta de las naranjas, algo así, ¿verdad, Teo? Y que son unos paneles como de 3x2 y recogen muchísima agua. Y para que la gente se haga una idea, ¿cuántos litros puede recoger al día uno de tus captadores?
Mira, los captadores míos, para ir más o menos centrándonos y que la gente se haga una idea, yo lo que he cogido es una malla como tipo mosquitera, como la que se pone en las ventanas, ¿vale? Y en lugar de ponerla extendida verticalmente como ese cartel publicitario, lo que he hecho es hacer una forma de cajón tridimensional. Entonces, por todas sus capas e interiormente tienen mallas. Bueno, las mallas, cuando pasa la nube, ese filamento, que al final está imitando la hoja de un pino o de un brezo, hojas filamentosas, ¿no? Lo que hace es empezar a retener las gotitas en el filamento. Y cuando llega un momento que se unen varias gotas, pues ya cae por su peso y va arrastrando las demás.
¿Y qué condiciones tiene ese agua? Perdónate, Teo.
Bueno, este agua, al no haber tocado el suelo, la característica principal es que no tiene nada de cal. Porque el cal y el flúor y otros minerales proceden de la roca, ¿no? De las aguas subterráneas. Pero en este caso, el agua que proviene directamente del cielo, de las nubes, pues tiene minerales, porque si mucha gente me dice, oye, esto es un agua totalmente destilada. No es cierto. O sea, al evaporarse el agua del mar, arrastra minerales que forman lo que se llama núcleo de condensación, y hay minerales en este agua, pero en muy poca cantidad. Y sobre todo, como te digo, los bicarbonatos, lo que es la cal, pues no tiene.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Musiquita que indica que se nos acaba el programa. Uy, bueno, queda casi lo mejor, ¿eh? Lo mejor, el Somos Humanos de Julia en la Onda. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros del programa. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado, esto de las 4:03 en Canarias. Sean muy felices, pásenlo bien y no desconecten de Onda Cero. Y ahora llegan los gazapos de Julia en la Onda. Adiós.
Corinne Foxx.
¿Qué haces?
La hija de Jamie Foxx.
¿Qué hace tú?
Que es, hizo el papel, es, no, es que es así.
¿Cuántos X? Que sí.
¿Cuántos X?
Que quede claro.
Si no, Fox, piensan que es como la 20th Century Fox. No, es Foxx.
Este tío está flipado.
¿Eh? Oye, qué bonito para, Gremlin, ¿eh? Para... No, no, para hacer un separador es estupendo eso, ¿eh?
Foxx.
Madre mía. Eso. Lo usaremos como separador, como cortinilla.
El otro asunto del día, el inicio del proceso de desconexión de Cataluña, como le gusta llamarlo al nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
¿Cómo dice que se llama?
Carles Puigdemont.
Con demor.
A las 7 en el Palau de la Generalitat toma posesión.
¡Cuidado!
Puigdemont y Puigdemont.
¡Está hecho daño!
Puigdemont.
Carles Puigdemont.
Puigdemont.
Yo tengo que practicar la idioma muy bonita.
Puigdemont.
Y si no practico.
Puigdemont.
Voy a destruir.
Puigdemont. De modo.
Este idioma.
Puigdemort.
No, Puigdemort no.
¿Vale? ¿Me entiendes?
Puig.
Eso es Voldemort.
Abracadabra.
Cantaron Sixteen.
Oiga, por favor, abuelo.
Se me revuelven las tripas.
¡Abuelo!
Cuando te sueltas, palomita.
¡Oh, qué dente!
Se me revuelven las tripas.
Hombre, claro.
Cuando te sueltas, palomita.
¡Sombrada!
Es una canción muy bonita.
Ahí la buscaré.
Anda ya.
Pero resulta que el rey no quiere ni ver a Carmen Forcadell.
¿Pero qué dices?
Forcadell. ¿De ahí?
¿Tú que me estás hablando en chino?
¿Qué daño te estás haciendo en la lengua ahora mismo, eh? Carmen. Forcadell.
En tu idioma montones de cosas.
¿De ahí? A Carmen Forcadell.
¿Qué has dicho?
De ahí.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
De ahí.
aquel chiste tan viejo y tan malo de tu mujer en esos momentos se chilla mucho y dice, ¡buf! La oigo desde el bar.
Por favor, esto es un chiste.
Mira, me hizo un chiste. Usted, ¿cómo se llama? Marcos o Brian. Dice, no, no, decídase.
Bienvenidos una vez más al Festival Internacional del Humor.
No puede ser.
Te tienen que decir, no que estés, porque puede que no te monote. ¿Eh? Que no te monote. En monoto.
¡María José!
Que no te monote. En monoto.
¡Jolín, es que me va, que venga alguien!
¿Cómo se
monitoricen,
dice?
Monitoricen, sí.
¡Ay, qué mágica!
Enviado especial, Alfredo Martínez.
Ya están todos dentro del Congress House. Messi ha reconocido también, por otra parte, el propio Cristiano ha reconocido.
Estamos teniendo problemas de sonido.
¿Qué coño era eso?
A mi coño, yo qué sé. Parece que falla esa comunicación con Zurich.
Esto es una mierda como una catedral.
Lo ha denunciado un estudiante del centro. Consiste en dos rebanadas de pan con dos trinte...
¿Cómo?
Con dos trinte...
¡Qué maravilla, Goyo!
Lo repito otra vez.
Con dos trinte...
No hay manera...
Quizá debería parar y empezar de nuevo.
Yo creo que sí.
Con dos tristes lonchas de queso.
Bueno, un whisky a dormir.
Los jóvenes no son conscientes de los riesgos de alcohol y drogas al volante. Esa conclusión se saca después de leer el estudio de la Fundación de Ayuda contra la Droga. Ayuda contra la droga.
Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber.
Ayuda contra la droga.
Déjame que las beba tranquilo.
Drogadicción.
¡Viva el vino!
Te veo mejor de la tos, ¿eh?
Sí, muchísimo.
Estás muchísimo mejor.
Qué gracioso.
Vamos muchísimo a escuchar con atención.
¡Es que me desorino!
Oye, me tienes perpleja.
¿Hablas de la tos?
Tú no sabes lo bien que toses. Sale...
Sí, sí, sí. No,
toses muy bien,
yo
Goyo.
Yo toso muy bien. A mí bueno, me pagaban por toser hace años.
¡Eres chistoso!
¿Ah, sí?
Sí, yo ¿a qué se dedica? Doblaba tos.
Toso.
Luego existo.
Bien.
Y él tuvo mucha amistad con gente muy muy culta que podemos decir que era
yo tengo miedo.
Ha desaparecido del hospital. Pum. Una jefe de enfermeras. Patam. Patam. Bien. Pum. Tam. Pum. Pum. Tam. Pum. Tam, pum, pum, tam, 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 pum, tam, pum, pum, tam, pum.
¿Quién es David Guetta?
Pum, 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 tam, 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 pum, tam, pum, tam, pum, pum, tam, pum, 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 tam, tam.
¿Quién es David Guetta?
Pum, 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 tam, tam, tam.
Y Puig de Mordo.
Puig de Mordo.
Mordo.
Puig de Mordo.
Mordo.
Pum, 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 pum.
No, Puig de Mordo no. No, no. No.
Se le revuelven las tripas cuando te sueltas, palomita.
Pum, 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 pum.
Carme
Furca.
Furca.
¿Veo? ¿Veo?
Qué daño te estás haciendo la lengua ahora mismo, ¿eh?
Furca. Furca. ¿Veo?
Con dos trinte.
Contra las drogas.
Puede que no te monote. Monoto. Monot.
¿Y qué somos?
Hannah Montana que salen bolas a cantar.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Yo soy el belga.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in?
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.